Bienvenido, bienvenida a Fotografía, Stock y la Vida. ¿Cómo estamos? La verdad es que me da un poco de vergüenza empezar este podcast porque os prometí que iba a haber una cadencia, que iba a haber una constancia, que iba a publicar regularmente y no lo estoy cumpliendo. Entonces, pues, ¿qué os voy a decir? No voy a prometer nada más y ya está. Mis intenciones siguen siendo seguir adelante con el podcast. Lo que pasa es que, pues bueno, la vida da muchas vueltas y las cosas, las constancias que uno se plantea en ella, pues no siempre son posibles, ¿no? Porque bueno, la vida es una montaña rusa y todo va arrastrado por ella. Entonces, pues nada. Mis disculpas para aquellos que se han quedado un poco decepcionados por esperar el podcast y no recibirlo, pero bueno, al fin y al cabo, aquí estoy. Volvemos con un tema que me seguís pidiendo, es flipante esto. O sea, en principio este era un podcast sobre todo de fotografía de stock, pero una vez se me ocurrió hablar de inversiones y nunca he recibido tanto feedback de nada, ni tantas peticiones de por favor sigue haciendo esto, sigue hablando de esto, que me interesa. Entonces, pues nada, a ello vamos. Para el que no sepa de qué estoy hablando, le recomiendo que se escuche el capítulo 70 de Ingresos Pasivos, Inversiones a Largo Plazo, en el que explico un poco pues cómo a raíz de los ingresos que yo recibía de la fotografía de stock se me ocurrió empezar a invertir ese dinero en vez de gastármelo en tontadas, o bueno, no en tontadas, en vez de gastármelo en lo que fuese, pues invertirlo ya pensando en un largo plazo y en un futuro, ¿no? Entonces nada, os recomiendo que lo escuchéis, espero que os parezca interesante y después de eso, si queréis, volvéis. Después de ese capítulo, y según lo que os estoy diciendo de que mucha gente me pidió que siguiese hablando de esto, hice otro que es el capítulo número 72, poco tiempo después, en el que explicaba una de mis inversiones. Es decir, en el capítulo 70 explicaba que tenía varios tipos de inversiones muy diferentes, porque bueno, ya sabéis que diversificar es lo más importante. Entonces, en el capítulo 72 hablaba de unos depósitos al 9,5% y hablaba sobre cómo hacer crecer tus criptomonedas, ¿no? Lo mismo, si os interesa, pues escuchad el 72 y ya está. Y ahora, en este voy a explicar, en el capítulo 72 hablaba de esa inversión como una de las más seguras, entre comillas, porque ninguna inversión es segura, que os voy a contar con lo que está pasando ahora en Ucrania, ¿no? Absolutamente nada en la vida es seguro, nada tiene su futuro asegurado y todo se puede ir a la mierda, o sea, absolutamente todo. Entonces, cuando hablamos de inversiones, más todavía. Por lo cual, en aquel capítulo se hablaba de lo que para mí era lo más seguro, entre comillas, lo que menos riesgo conllevaba a priori. Y en el capítulo de hoy os voy a hablar lo que, según mi punto de vista, insisto, vamos a hacer el típico disclaimer, ¿no? Esto no es un consejo de inversión, ni un consejo financiero, ni nada de eso. Como ya sabéis todos los que me conocéis, y los que no me conocéis os lo digo ahora, en este podcast yo comparto mis experiencias en todos los ámbitos, en fotografía de stock, en la vida, en mis inversiones, en mis viajes, son mis experiencias que comparto aquí porque me gusta, porque me da la gana, pero no lo hago con la intención de enseñar o adoctrinar a nadie. Es decir, esto que quede súper claro. Y cuando hablamos de dinero y de inversiones, más todavía. Entonces, en este capítulo vamos a hablar del crowdlending, que es, pues bueno, es la inversión de la que os vengo a hablar hoy. Yo personalmente lo hago en la plataforma Mintos. En el capítulo 72 no os quise hablar de la plataforma porque no pareciese, oye, id allí, que es donde yo lo hago, es el lugar correcto para hacerlo. No, lo dejé demasiado en el aire. Ahora pienso que, bueno, que todos somos adultos, ¿no? Todos podemos tomar decisiones, entonces yo me veo con la libertad de decir dónde hago yo las cosas y luego que cada uno hagáis lo que queráis. Pero insisto, no os estoy diciendo id a Mintos a invertir vuestro dinero, ni mucho menos. Yo lo hago allí por las investigaciones que hice en su día, que todas estas inversiones empezaron en octubre, creo, del año pasado, en octubre del 2021. Ahora es, hoy es, ¿qué día es hoy? 4 de marzo de 2022. El mundo ha cambiado mucho, el mundo siempre cambia y cada vez cambia más rápido. Entonces, nada, simplemente para deciros que por favor investiguéis y que cuando investiguéis pues lo hagáis un poco viendo en las fechas en las que se publicaron las noticias o los artículos que estáis investigando. Porque obviamente si basáis vuestras inversiones en investigaciones que hacéis con artículos o con reseñas o con vídeos de lo que sea de hace 3 años, pues lógicamente en el presente no va a funcionar igual. Vale, Entonces, para mí esta es una de las inversiones más con más riesgo. Puede que me equivoque, puede que haya gente que me diga, no, 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 eso no tiene tanto riesgo, hay otras cosas con mucho más riesgo. Yo hablo de las cosas, de las inversiones en las que yo estoy metido, ¿vale? Entonces, ¿qué es el crowdlending? Pues el crowdlending es una práctica muy sencilla de entender. Luego llevarla a la práctica y toda la logística que hay detrás ya es más complejo, ¿no? Pero la idea es bien sencilla. ¿En qué consiste esto? Pues nada, toda la vida necesitábamos dinero y le pedíamos un crédito al banco, ¿no? Entonces el banco nos ponía sus condiciones y nosotros decíamos, pues sí, pues no, pues me voy al banco de al lado, me voy a este otro. Y lo mismo, ese otro banco te explicaba sus condiciones y al final tú elegías cuál es la que más te convenía. Al final, bueno, había las opciones que había, pero todos los bancos jugaban un poco a lo mismo, ¿no? Entonces, las posibilidades no eran muy diferentes. Y luego, pues como todos conocemos, a raíz de la crisis del 2008, pues los bancos hicieron y deshicieron como les dio la gana y hicieron lo que, pues eso, que al final daba igual lo que firmabas porque te lo podían cambiar, que si luego lo denunciabas, en fin, un montón de historias que no voy a entrar ahora porque todos conocemos. Entonces, crowdlending, ¿qué es? Pues más, muy sencillo. Alguien necesita dinero, bien sea un particular o una empresa. Y hay otras personas que tienen dinero, que son los inversores, que le prestan ese dinero a esas personas. Todo esto, para que no se convierta en la típica usura de la antigua escuela, pues regulado y gestionado por empresas serias que se dedican a esto, ¿no? A reunir a las dos partes, a las personas que necesitan esos préstamos y a los inversores que quieren prestar su dinero a cambio de un interés que van a recibir por prestar ese dinero, ¿no? Tan sencillo como eso. Entonces, en el caso de Mintos, que es la plataforma donde estoy, es una plataforma online que pone en contacto a los originadores, que son las entidades que gestionan esos préstamos, ¿no? Cuando hay una empresa o un particular que quiere un préstamo, no lo pide a Mintos, lo piden a diferentes empresas que gestionan esos préstamos. Entonces, Mintos es la que gestiona el flujo de dinero entre los originadores y los prestamistas que somos los inversores. Dentro de la plataforma Mintos hay muchas otras plataformas de crowdlending, podéis investigarlo. Si estáis interesados en esto, debéis investigarlo y elegir la que más os apetezca. Si es que queréis meteros en esto, si no os queréis meteros en esto, fantástico, todo maravilloso. Yo solo os explico cómo funciona esto. Bueno, no cómo funciona porque no quiero, esto no quiero, no quiero que sea un tutorial de cómo funciona Mintos, de las estrategias, porque para eso tenéis 25.000 vídeos en YouTube. Entonces me parece absurdo hacerlo. Yo simplemente os cuento mi experiencia aquí. Mintos te ofrece unas estrategias preestablecidas o prediseñadas o como queráis llamarlo, ¿no? Que son cuatro. Está la diversificada, que te habla de una. Esto es una media, esto no es un número exacto, pero de una rentabilidad media anual del 9,22%. La conservadora, que es de un 8,58%. De alto rendimiento, que es un 11,32%. Y la personalizada, que ahí ya entraremos más tarde, ¿no? Entonces, de estas tres que te da él, te dice cuál es el tipo de riesgo que hay. Cada préstamo, en función de sus condiciones, tiene un mayor o menor porcentaje de interés. Y en función de ese mayor o menor porcentaje de interés y de las condiciones del propio préstamo, pues hay más riesgo de que la persona o empresa solicitante de ese préstamo cumpla sus pagos o no. Que por eso, para mí, esta es una de las inversiones más arriesgadas que hay de las que yo estoy en las que yo estoy invirtiendo. ¿Por qué? Porque al final son préstamos a personas que pueden tener muchísimas circunstancias diferentes y pueden encontrarse en la situación de no poder hacer frente a los pagos, bien sea por dificultades personales. También puede darse que simplemente la persona no quiera pagar y ya está y te deje ahí colgado con eso. Entonces, pienso que es bastante arriesgado, puesto que no depende solo, por ejemplo, en la bolsa de un índice de una empresa como sube, como baja, que si pensamos en las empresas, obviamente todas las empresas su interés y sus esfuerzos lo hacen por crecer, ¿no? Ninguna empresa quiere decrecer o quiere perder dinero. Entonces, cuando inviertes en bolsa, pues se supone que cuando inviertes en una empresa es porque confías en esa empresa y que piensas que esa empresa va a hacer lo mejor posible para ir subiendo. En este caso, trabajamos directamente con personas que necesitan dinero o con empresas que necesitan dinero. Esto cada uno lo puede ver de una manera, ¿no? Se puede ver como algo desesperado, sobre todo en las personas. Dependiendo de cada cultura y cada país, porque esto es a nivel mundial, pues pueden parecer lo más normal del mundo, ¿no? Pedir dinero, pues aquí en España, por ejemplo, desde los años 70, 90 hasta los 2000, lo más normal del mundo era pedir un préstamo para casi cualquier cosa, ¿no? Me compro, bueno, y en Argentina creo que hace años igual, te ibas a comprar una tostadora y le pedías pagar a plazos, que eso al fin y al cabo es un préstamo. Entonces, puede ser lo más normal del mundo que la gente pida préstamos para comprar cosas que necesitan o que no necesitan. Y lo mismo con las empresas, ¿no? Que ya sabemos que para crecer y para proyectarte hacia el futuro, pues muchas veces necesitas inversiones de todo tipo, ¿no? De modo que, bueno, las motivaciones que lleven a las personas o a las empresas a pedir estos créditos pueden ser múltiples, muy variados, y es imposible que nosotros como inversores las conozcamos. Así que es un poco una inversión a ciegas, ¿no? No sé si me entendéis. Entonces, bueno, aparte de las estrategias que os he comentado aquí que ofrece Mintos, luego está la personalizada, en la que se te despliega, bueno, tienes una serie de filtros y un montón de datos en los que puedes, pues, ordenar y filtrar por diferentes tipos de concepto o de valores. Y en función de tus intereses, pues vas seleccionando qué tipos de créditos te interesan y al final pues creas tu estrategia personalizada. Puedes crear varias estrategias. Lo interesante es que tengas cuidado y que tengas anotado qué originadores y qué préstamos estás pidiendo en una estrategia para no pedirla también en la otra, porque sería un poco absurdo, ¿no? Porque se pisarían una con otra. Los créditos aquí tienen una periodicidad muy variada. Creo que el mínimo es un año, hasta no sé si son 10 años o algo así, pero bueno, tú todo esto lo ves reflejado en la lista, al igual que los originadores tienen un ranking, tienen un número del 1 al 10 que te indican, entre otras muchas cosas, cuán fiable es este originador, es decir, qué tasa tiene de impagos, qué tasa tiene de recuperación de los préstamos, etcétera. Entonces, insisto, hay páginas fuera de Mintos, otras webs, que te dan información sobre estos originadores, sus rankings, puedes profundizar mucho más en dónde estás invirtiendo, porque al final la gente y las empresas que piden los préstamos, tú no puedes saber quiénes son, ¿no? Pero sí los originadores que gestionan esos préstamos, por lo cual lo suyo es invertir en los originadores con menos riesgo. Obviamente, los originadores con menos riesgo te van a dar un porcentaje menor. Esto es lo de siempre en las inversiones. Cuanto más interés vas a recibir, más riesgo estás tomando. Así que esto ya depende de cada uno, de lo que quiera arriesgar, del dinero que quiera perder o del que pretenda ganar. Ahí yo no entro. Una cosa súper importante que creo que es más que obvia y que, bueno, pues que hay que repetirla siempre para que no haya dudas. El inversor, pues me imagino que ya lo sabe, pero aquella persona que quiere invertir y que no lo ha hecho nunca, es súper, súper importante que tenga en cuenta que si vas a invertir, sea en lo que sea y sea la cantidad que sea, que el dinero que inviertas sea un dinero que no necesitas en absoluto. No inviertas con tu sueldo, no inviertas con el dinero que necesitas para pagar tus facturas, no inviertas con el dinero que necesitas para pagar la letra del piso, no inviertas con el dinero que necesitas para pagar el colegio de tus hijos, porque esa es la mayor locura que puedes hacer. Invierte con dinero que te sobra. Personalmente, lo que hago es, cada vez que invierto la cantidad de dinero que sea en cualquier sitio, mi pensamiento es, vale, es como estoy tirando este dinero a la basura, lo estoy tirando por la alcantarilla, lo estoy quemando y me queda igual, no me importa perderlo. Obviamente, no queremos perderlo, pero tienes que sentirte así, es decir, vale, si pierdo todo esto, lo estoy haciendo porque sé que puedo perderlo y no va a afectar a mi economía, ni a mi vida, ni nada. Entonces, obviamente, yo cuando lo invierto lo hago pensando en que pues obtendré un retorno en el futuro, pero nunca puedo perder de vista que puedo quedarme sin nada. Entonces, esto es súper importante, por favor. No invertáis vuestros ahorros, no invertáis dinero que necesitáis para lo que sea. Invertid dinero que podéis permitiros el lujo de perder por completo. Vale, llegados a este punto, lo dicho, importante, tenéis el ranking de todos estos originadores, lo tenéis en el propio Mintos, pero bueno, conviene un poco investigar, sobre todo hay originadores muy masivos que mueven mucha cantidad de préstamos y hay otros más pequeños, entonces al menos si vais a invertir en alguno de los potentes, pues que los investiguéis, ¿no? Y veáis un poco qué es lo que pasa. Porque aquí casi siempre hay impagos o retrasos en los pagos, eso es muy normal. Por eso os digo que es de las más arriesgadas de las inversiones más arriesgadas que yo estoy haciendo. Pero a pesar de todo, confío en ello. Entonces, para daros un poco mis datos, os voy a dar aquí mis números. Esta inversión creo que la empecé en octubre, a finales de octubre del año pasado, y en total he invertido 587 euros. Vale, de esos 587 euros he obtenido unos intereses desde, insisto, desde octubre hasta aquí, de 12,26 euros. Eso se traduce en un 4,28% de tasa de retorno anual. Todos, siempre que, bueno, no siempre, pero en la mayoría de los sitios que invertáis, los porcentajes, los intereses de retorno son anuales. Entonces hay mucha gente que piensa, ah, pues ostras, aquí hay un 9% de interés, pues voy a invertir, meto el dinero un mes y al mes siguiente lo saco y voy a obtener ese porcentaje. No, ese porcentaje es anual, siempre. Bueno, siempre, miradlo allá donde invertáis, mirad que ese porcentaje sea anual, pero en la mayoría de los casos casi siempre es anual. Vale, entonces, los beneficios que yo estoy obteniendo me dan eso, un 4,28% anual, y lo que os hablaba antes, de todos mis fondos invertidos, de esos 587 euros, tengo 2,27 euros de pagos pendientes. Pagos pendientes significa que el prestatario ha realizado un pago, pero la plataforma Mintos está esperando a que el originador le envíe el dinero. Y luego en recuperación tengo 22,50 euros, que los fondos en recuperación corresponden a los préstamos en los que los pagos de los prestatarios se han cobrado, pero los originadores no los han transferido a Mintos. Entonces, pues es lo que os digo, que por ejemplo, invertís en un préstamo a un año, ¿no? Y vale, decís, bueno, pues de aquí a un año, es mes a mes cuando os van pagando los intereses, ¿vale? Pero, insisto, si hay retrasos, ese dinero tuyo se queda como no bloqueado, sino si la persona que ha pedido el préstamo no está pagando, pues no está recibiendo ese dinero, ¿no? Entonces luego aquí en la plataforma de Mintos, en tu cartera, te dicen cuál es la situación. Esto puede asustar un poco al principio porque, por ejemplo, en mi situación, en actual significa que el préstamo está al día, sin impagos, tengo 278 euros. En periodo de gracia, que es un periodo de unos días, que depende del originador, puede variar, ¿no? Pero son pocos días. Es un periodo en el que el que ha pedido el préstamo no ha pagado todavía, pero no es un periodo suficientemente grande como para que se le considere impagado. Entonces, bueno, pues es el periodo de gracia en el que te dicen, oye, ponte al día con tus pagos y hazlo cuanto antes posible, ¿no? Ahí tengo 25 euros. Y luego ya empiezan tramos de moras de pagos, que en mora de entre 1 y 15 días tengo 137 euros, en mora de 16 a 30 días tengo 98 euros y en mora de 31 a 60 días tengo 47 euros. Moras de más de 60 días tengo 0, es decir, y en impago tengo 0. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice que hay en general mucho retraso en los pagos, pero que al final, en mi caso, en los préstamos en los que yo estoy metido, todos se pagan. Yo no tengo impagos desde octubre hasta aquí. Insisto, cuando inviertes aquí en Mintos y te metes en el panel de control y ves todo esto, pues asusta un poco porque dices, es que la mitad de mi dinero está en moras, está pendiente de pago, no está corriente de pago y me puedo quedar sin mi dinero. Pues es lo que os he dicho antes, las inversiones son así, puedes perderlo todo. De momento, en mi experiencia, hay moras siempre, pero al final se recuperan los pagos. De todas maneras, tú puedes ir a tus inversiones, ver exactamente los originadores que hay, ver exactamente qué tipos de préstamo hay, por cuánto tiempo duran, si los préstamos son, pues yo qué sé, es que en Mintos se gestionan préstamos como préstamos agrarios, empresariales, para la financiación de facturas, hipotecas, préstamos personales, de vehículos, a corto plazo, un montón de préstamos diferentes. Entonces, toda esa información tú la tienes en tu panel de control para ver dónde están esos préstamos, al igual que en qué países están distribuidos también. Porque aquí hay mucho, en mi experiencia, hay mucho préstamo en Europa del Este, mucho préstamo en las economías emergentes en África. Entonces, ahora, pues puede que muchos os estéis preguntando con lo que está pasando en Ucrania y Rusia y su Putin madre. ¿Qué pasa? Pues pasa que Mintos está bloqueando un montón de préstamos en función de los países más que pueden dar a priori más problemas, lo mismo con Ucrania, porque imaginaros, a día 4 de marzo no sabemos qué va a pasar, a lo mejor escuchas este podcast dentro de un año y ya estamos en el apocalipsis y no sé cómo lo has escuchado porque no hay ni luz, ni electricidad, ni internet, ni nada, nadie lo sabe, pero pues no sé, estas empresas irán gestionando qué excluyen, qué no, que incluyen. Me imagino que esto va a generar una. Bueno, la economía de Europa se va a ir un poco a la mierda, creo yo. No sé qué va a pasar. Esto es muy complejo. Está todo demasiado enredado. Es decir, todos dependemos de todos muchísimo. A día de hoy, todos los países es como una gran telaraña en el que si tiras de uno de los hilos, toda la telaraña se va a tambalear. Entonces, pues el dinero que os voy a contar, la bolsa está cayendo a lo loco, en fin, mil cosas. Pero bueno, yo tenía pendiente de hacer estos podcasts y los estoy haciendo con vosotros. ¿Es buen momento para invertir ahora? Yo no tengo ni idea de esto, insisto, no son consejos de inversión. Pero, pues, ¿qué os voy a decir? Es que con esta inestabilidad, la verdad es que ahora digo, ¿para qué coño estoy haciendo este podcast? A lo mejor hay gente que sigue invirtiendo ahora, puede que sea buen momento, muchas veces se dice que en las guerras es cuando más dinero se gana invirtiendo. En fin, no voy a entrar ahí. Insisto, este no era un tutorial de cómo funcionan Mintos, era un poco que sepáis de qué va esto. Repito, aparte de Mintos hay más plataformas, más webs que hacen esto y gestionan esto. Mintos creo que es de las mayores que hay, no sé si la mayor, la verdad. Y nada, pues encontraréis un montón de vídeos en YouTube. Hay una chica. Creo que es gallega, ahora no recuerdo su nombre, dejadme que lo busque, porque creo que lo hace bastante bien y habla solo de crowdlending, está bastante enfocada en Mintos, pero también tiene muchísimas otras inversiones en otras plataformas parecidas. Y dejadme que os busque por aquí cómo se llama, por si tenéis interés. Su canal de YouTube se llama Invertir en Préstamos P2P, o sea, P2P. Pues eso, echadle un vistazo porque a la chica se le ocurra un montón, hace mogollón de vídeos sobre Mintos, sobre sus experiencias, comparte todas sus cifras, sus datos, entonces si estáis interesados vais a aprender un montón con ella. Nada, como siempre, espero que os haya parecido interesante esto, seguiré hablando de los otros tipos de inversiones que tengo y de cómo están afectando toda esta crisis y esta mierda de la guerra a todas ellas. Pues os puede servir de modelo o de referencia o de lo que sea. Espero volver a publicar pronto. No sabemos sobre qué. Fotografía, si stock, de la vida, economía, de viajes. En fin, la vida es muy compleja y está abierta a muchísimas cosas, así que todo cabe en este podcast. Gracias a todos por seguir ahí, gracias por escucharme y un fuerte abrazo a todo el mundo. Hasta luego.